Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de Jengibre. Hoy es martes 19 de diciembre de 2023. Comenzamos. Buenos días, grupo. ¿Cómo están? Muy emocionados. ¿Les gusta mi disfraz?
Sí, pijama.
No es pijama, soy una galleta de jengibre. Ay, Dios mío, qué poca imaginación. Bueno, yo soy Ale Díaz de Jengibre. Y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? Pues el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Mis botones de gomita! Tras la masacre de 12 jóvenes durante una posada en Salvatierra, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se están explorando diversas hipótesis, incluida la posible conexión del consumo de drogas. Va de nuevo. Mataron estudiantes y el presidente dice que están investigando si se drogaban. En algún lugar de Los Pinos, el fantasma de Díaz Ordaz se masturba furiosamente. El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y mencionó que el gobierno federal colaborará en el caso. No, gracias. Qué detallazo, no se hubiera molestado. Si quiere, déjelo así, no vaya a cansarse. También destacó la necesidad de abordar la situación de Guanajuato de manera especial, ya que es el estado con más homicidios en el país. Y más grave aún, uno que Morena todavía no logra gobernar. Hasta pareciera que por eso están calentando la plaza, oigan. Al final, el mandatario subrayó la problemática del consumo de drogas en Guanajuato y comparó la situación con la crisis de salud pública por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, destacando la importancia de abordar el consumo de drogas como un problema social, pero en otro sexenio, ahorita ya para qué.
Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora, y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada.
En tanto, antes de que sus asesores le pudieran recordar que ese estado es gobernado por su partido, el PAN, la precandidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, acusó al presidente de lavarse las manos en el caso de los 12 jóvenes asesinados en Guanajuato. La precandidata lamentó que no se realice un estudio o encuesta sobre adicciones en el país desde hace 6 años. Claro, a menos que le pregunten a López Obrador, porque para él, seguro todas las víctimas de homicidio consumían alguna droga o vapeaban. La hidalguense también criticó que el presidente, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y responsable de atacar a la delincuencia organizada, desconozca la presencia del crimen organizado en Guanajuato.
Lamentable, de verdad. Primero, hace 6 años que no se hace un estudio, una encuesta sobre adicciones en nuestro país. Y eso es terrible porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué regiones se está consumiendo. Entonces no sé de dónde saca esos datos. Segundo, me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona. Pues él es el presidente.
Por otra parte, López Obrador dijo que acatará la resolución de la Suprema Corte que anula el traslado de la Guardia Nacional al Ejército y la regresa al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque siempre ha sido respetuoso de lo que el Poder Judicial resuelva. Después de morderse la lengua, el mandatario procedió a patalear señalando que lo que el país necesita no es un servicio de salud eficiente, no una educación de calidad, sino que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, y dijo que antes de irse a la chingada, su rancho, planea proponer esta reforma nuevamente al Congreso.
Yo voy a plantear, antes de irme, de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Sí, sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa.
La Suprema Corte de Justicia rechazó la petición de consulta extraordinaria realizada por un grupo de senadores de oposición para verificar si la ministra Lenia Batres solo debe ocupar el puesto durante el tiempo que le faltaba al ministro saliente Arturo Saldívar, es decir, 1 año. La consulta extraordinaria se desechó antes del receso de fin de año, ya que este ejercicio solo aplica para resolver controversias dentro del Poder Judicial sobre la interpretación de la ley y la Constitución. O sea que en la oposición tampoco tiene ni idea de cómo funciona la ley, básicamente. Lenia Batres fue designada ministra por el presidente Andrés Manuel López Obrador y asumió el cargo el pasado 14 de diciembre. Un grupo de madres buscadoras se manifestó frente a Palacio Nacional exigiendo el derecho de réplica al presidente López Obrador luego de la divulgación de la nueva metodología de la Estrategia Nacional de Búsqueda, que solo consiste en descontar un desaparecido cada que alguien diga «¿Dónde andabas, perdida?». Con cartulinas en las que mostraban fotos de sus familiares desaparecidos, criticaron la falta de atención del gobierno a sus demandas y la creciente percepción de inseguridad. Además, expresaron su frustración por la falta de diálogo con el gobierno, incluso con la secretaria de Gobernación. Pero sí es ella, señoras, siempre haciéndose la difícil. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por abogados del despacho Coello Trejo y Asociados. Porque cuando los abogados viajan en manada, el nombre correcto es despacho y no jauría. En la denuncia acusan a Nieto de participar junto con su cuñado, Sergio Dardo Humphrey, en una red de empresas que realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mismo Humphrey dio testimonio identificando a Nieto como socio en la empresa Entra Consulting, hecho que permite suponer que la cena familiar de Año Nuevo en casa de los Nieto se ponga aún más incómoda que la vez que, en casa de los Delgado, Mario invitó a su coach de yoga. Según la denuncia, las empresas utilizadas para los ilícitos fueron creadas en 2019, cuando Nieto era titular de la UIF. Por su parte, el exfuncionario aseguró en sus redes sociales que la acusación de los abogados es falsa y tiene fines políticos. Un juez federal otorgó a Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, prisión domiciliaria en el proceso que le sigue por lavado de dinero, permitiendo el confinamiento en su domicilio con el uso de brazalete electrónico condicionado al pago de una garantía de 10 millones de pesos. No ayudó mucho a su defensa cuando el exgobernador preguntó si el brazalete podía ser Cartier. En el caso de lavado de dinero, la Fiscalía acusa a Borges de subvaluar la venta de 22 predios en la Riviera Maya, cosa que todos sabemos que es completamente ilegal, a menos que por ahí vaya a pasar el Tren Maya, en cuyo caso te llamabas Jaguar. El exgobernador fue capturado el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero del siguiente año. Desde entonces se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Ayala, Morelos. En temas de estados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió 9 fichas de búsqueda por una familia desaparecida en el municipio de Texcatitlán. Las personas no han sido vistas desde el 8 de diciembre, día en que se registró un enfrentamiento entre habitantes de Texcapilla y un grupo de la delincuencia organizada, tras el cual el presidente prometió que mandaría a la Guardia Nacional para evitar represalias. Permítanme mandar saludos a la Ale del Futuro, que va a dar la nota de que el mandatario afirma que la familia entera andaba en malos pasos y consumía drogas. Y vapeaba. Se trata de 5 adultos y 4 menores, incluido un bebé de 1 año, todos residentes de la localidad de El Capulín. La Secretaría de Seguridad del Estado de México rechazó que la desaparición estuviera relacionada con un grupo criminal, lo que permite suponer que nos van a intentar convencer de que se fueron de vacaciones. También se suma a la lista de desaparecidos Germán García González, de 25 años, quien resultó lesionado en el enfrentamiento y fue sacado de un hospital por un grupo armado sin pistas de su paradero y sobre quien las autoridades dirán que las personas armadas eran parte del Uber que pidió. El gobierno capitalino anunció la cena navideña para aquellos que den positivo en el alcoholímetro y pasen el 24 y 31 de diciembre en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito. Oh, ¿quién fuera Yayo para saber desde ahorita qué va a cenar en Año Nuevo? El menú en Nochebuena, superior al que se ofrece en el Tren Maya, incluirá sopa de codito a la crema con duraznos y jamón, cochinita pibil, ensalada de manzana y ponche. Mientras que para la última noche de 2023 será arroz, pozole de cerdo y ensalada de manzana. En ambos casos el postre será una visita a las regaderas con un preso al que apodan el mueble troncoso. Muebles Troncoso, anúnciate aquí.
En la cena de Navidad vamos a tener sopa de codito a la crema con jamón, con pedacitos de jamón y cochinita pibil o cebolla morada y chile habanero. Va a haber ensalada de manzana y concha. O sea, no está mal. Así pasa la cena. Y el año nuevo va a haber arroz, el pozole, ensalada y ponche también.
En temas electorales y de milagros de Navidad, Andrés Manuel López Obrador anunció que cumplirá con la resolución del INE que le solicitó retirar un discurso en el que sugiere votar por Morena. Aunque el presidente negó haber instado a votar por un partido o candidato, dijo que acatará la resolución y eliminará el discurso de sus redes sociales. ¿A poco es invitar a votar por Morena? Y nomás dije que joto el que vote por Xochitl. Además, el INE Ternurita solicitó al presidente abstenerse de realizar declaraciones sobre temas electorales para garantizar imparcialidad y neutralidad en los próximos comicios. Señores, si AMLO deja de hablar de temas electorales, la mañanera se convertiría en un buenos días. Todo es culpa de Calderón. Jale, bye.
Bueno, dije eso y ya me sancionaron. ¿Que por qué? Dice la resolución. Llamé a votar por Morena, cuando no es cierto.
Por otra parte, el presidente reaccionó a la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón y aseguró que no importa quién esté al frente del Tribunal Electoral, pues no confía en los organismos electorales, dejando a los tres magistrados que le organizaron el boicot completamente dolidos y cantando ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto mal?
Sostengo, ¿no?, sobre los organismos electorales del país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como los del Poder Judicial. Hay excepciones, ¿no?, honrosas, no puedo generalizar.
Sea quien sea el que encabece el Tribunal Electoral.
Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no hay influencias externas de exfuncionarios para proponer perfiles en la elección de direcciones ejecutivas del organismo, a menos que consideren al presidente López Obrador un externo al INE, en cuyo caso hay un madral de influencia externa. Taddei mencionó que cuentan con 30 días para llegar a una resolución y convocó a una sesión para el próximo jueves en el que se harán propuestas para designar las titularidades. Por otra parte, este lunes se presentaron dos renuncias en altos cargos del órgano electoral. Jorge Humberto Torres, con más de 20 años de experiencia en el INE, dejó la Coordinación de Servicios de Informática, encargado de tareas cruciales en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Asimismo, Carmen Gloria Pumarino presentó su renuncia como encargada de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. El perredista Silvano Aureoles renunció como coordinador de desarrollo sustentable de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, pues las constantes descalificaciones por parte de la precandidata presidencial Xochitl Gálvez no sustentan el desarrollo desarrollado y sustentable. A pesar de las diferencias, Aureoles expresó su deseo de que la oposición gane las elecciones. La renuncia fue anunciada en su cuenta de X, donde también reafirmó su compromiso de contribuir a la construcción del México que anhela desde su posición. Ahí háganle, desde aquí los veo. El ejército de Israel descubrió el mayor túnel de Hamás dentro de la franja de Gaza, cuyo diámetro solo pudieron describir como dos cárceles. Está ubicado a menos de medio kilómetro del cruce de Erez, en la frontera con Israel, y aseguran que fue una de las puertas de entrada de su ejército. Autoridades locales dijeron que el túnel es lo suficientemente ancho como para que pasen automóviles. Daniel Agari, portavoz del ejército israelí, dijo que el pasadizo facilitó el tránsito de vehículos milicianos y suministros para la preparación del ataque del 7 de octubre. El Papa Francisco aprobó que los sacerdotes den la bendición a parejas del mismo sexo con un nuevo documento que explica un cambio radical en la política del Vaticano y la que consagre. Insistió en que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deben estar sujetas a un análisis moral exhaustivo para recibirlo. No, Marcial Maciel, tú no. En esa respuesta preliminar sugirió que las bendiciones pueden ofrecerse en algunas circunstancias y no deben confundirse con el sacramento del matrimonio. El presidente ruso Vladimir Putin presentó documentos ante la Comisión Central Electoral para postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2024. Y cuando digo presentó documentos, me refiero a que acudió al INE ruso, se bajó el cierre y gritó: ¡péguense a la Javinsky, que ahí les va otro sexenio! Sí pasó. Putin ha utilizado distintas tácticas en elecciones anteriores. En 2018 se postuló como independiente y en 2012 lo hizo como candidato de Rusia Unida y ahora podría permanecer en el poder hasta 2036, según las reformas constitucionales convenientemente aprobadas por todos los políticos que no son de oposición y que por lo tanto siguen vivos. El América festejó en las instalaciones de Coapa la obtención de su título de Liga número 14 la madrugada de este lunes, donde los jugadores celebraron con sus familias y amigos. Nos la pasamos muy bien. Estuvo bien padre. Hubo ponche, convivimos con los árbitros que hicieron posible el campeonato y al final rompimos una piñata con forma de tigre. Este jueves tendrán un duelo amistoso contra el Barcelona de España en Dallas, Texas, antes de romper filas y descansar unos días. En la Champions League quedaron definidos los partidos de octavos de final. Entre los cruces más destacados están el Napoli contra Barcelona, Inter contra el Atlético de Madrid, la Lazio contra el Bayern Múnich y el Real Madrid contra el Leipzig. El titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, anunció que los estímulos para los deportistas mexicanos serán de puro Chile. O sea, para los que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y que ya están siendo depositados en las cuentas de los deportistas. Sin embargo, el exatleta no precisó los montos correspondientes. En la NFL, los Halcones Marinos de Seattle recibieron este lunes a las Águilas de Filadelfia. En el Lumen Field quedaron 20-17 a favor de los emplumados. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, ya se acabó por hoy. Pero hoy, a las 6 de la tarde, no se pierdan Varos y Avaros, el mejor programa de economía y finanzas grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. A mí, por favor, síganme en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de Jengibre y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.